Presentamos hoy la segunda parte del reportaje que comenzamos la semana pasada al doctor Rodolfo Rey, investigador principal del CONICET y director del Centro de Investigaciones Endocrinológicas en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina, sobre el tema de la medicina traslacional.
La semana pasada compartíamos la primera parte del reportaje al doctor Rodolfo Rey sobre medicina traslacional. ¿Cuáles fueron sus iniciadores? ¿Qué ventajas tendría para el paciente y su tratamiento? ¿Cómo se incorpora este enfoque a la universidad, a la formación básica? Aquellos que deseen revisar esta nota la pueden encontrar publicada con los contenidos de la semana anterior. Pero hoy queríamos seguir conversando y le damos la bienvenida nuevamente al doctor Rodolfo Rey sobre ¿qué rol están jugando los biomarcadores, la farmacogenética en este nuevo enfoque?
En realidad, biomarcadores es una palabra que existe hace tiempo. En realidad, los grandes descubridores de la medicina hasta, yo diría, principios, mediados del siglo XX, se valían de las pocas herramientas que tenían, o sea, eran grandes observadores y usaban su capacidad de describir lo que veían, lo que palpaban o ocultaban los médicos, digamos. Después, con los progresos de la biología, de la bioquímica primero y de la biología molecular después, esta capacidad de observar signos o síntomas clínicos se agregó la de poder buscar analitos en lípidos corporales o moléculas, variantes génicas, etcétera. Y eso es lo que hoy conocemos con el nombre de biomarcadores, que permitan no solo diagnosticar, sino también predecir para poder prevenir enfermedades. O sea que lo que está ocurriendo es que hemos pasado de la medicina curativa que se hacía antiguamente, hoy cada vez más, a una medicina predictiva, y no solo a nivel poblacional, sino predictiva a nivel individual. Por eso se busca el biomarcador en cada individuo. Allí es donde juegan su rol estos biomarcadores. En realidad, cualquier resultado de un análisis bioquímico con suficiente sensibilidad y especificidad puede ser transformarse en un biomarcador. Con el avance tecnológico tenemos, además de los biomarcadores tradicionales, biomarcadores de genética, en análisis genómicos, proteómicos, digamos, el avance es impresionante. Así, por ejemplo, me preguntaba usted de la farmacogenética. Podemos tomar un ejemplo y relacionar un biomarcador genético ya. Ya se están utilizando para la farmacogenética. Por ejemplo, si un individuo tiene una variante génica particular, tomemos el ejemplo de un citocromo hepático que está involucrado en la metabolización de un fármaco. Bueno, y se conoce que esa variante génica hace que el fármaco se metabolice más lentamente. Bueno, ese individuo entonces se lo cataloga como metabolizador lento y el médico tendrá que o podrá adecuar la dosis o los intervalos de administración del medicamento para evitar que ese medicamento se acumule en sangre y resulte nocivo. Entonces allí tenemos un biomarcador que nos dice este individuo es un metabolizador lento, le vamos a dar una dosis diferente o un intervalo de administración diferente de lo que le damos a la población en general. O sea, personalizamos la medicina de esta manera.
¿Y la terapia génica con esta nueva mirada?
Bueno, la terapia génica fue realmente una idea muy excitante, no ha sido fácil de implementar para cualquier defecto genético, como a uno le hubiera gustado cuando comenzó esta idea, ya que hay que lograr que gen que se usa como terapia, digamos, como medicamento, llamémosle así, por ejemplo, para reemplazar a un gen que un individuo tiene mutado o alterado, ese gen tiene que expresarse en el órgano correspondiente. No solo en el órgano, sino en la célula de ese órgano que hace falta que se exprese ese gen. Esto no ha sido tan sencillo de implementar, pero de a poco se han ido logrando nuevas estrategias de desarrollo en la terapia génica, que han permitido lograr algunas terapias génicas exitosas, por ejemplo, en la deficiencia de adenosintriaminasa, que provoca un trastorno de la inmunidad, ya se ha logrado con terapia génica resolver este problema, o por lo menos, si no resolver completamente ciertas enfermedades, sí enlentecer la evolución de la misma, como es el caso de la adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad hereditaria que puede ser muy grave, causada por una deficiencia de una proteína que participa en la degradación de los ácidos grasos.
¿Y las técnicas de imagen en este nuevo enfoque?
Yo, con respecto a las técnicas de imágenes, también se ha avanzado enormemente en los últimos años, en las últimas décadas. Sobre todo, por ejemplo, gracias al desarrollo de la nanotecnología, que permite llegar a entrar con una camarita en lugares impensados del cuerpo, y así hacer diagnósticos por imágenes, ¿verdad? O bien usar fenómenos metabólicos para estudiar cómo está funcionalmente un órgano o un sector, un tejido en un órgano de manera específica, cosa que hasta hace mucho tiempo las imágenes eran cosas estáticas y lo único que se podía estudiar era prácticamente la anatomía de un individuo, ¿verdad?
¿Cómo avanza, doctor, esta mirada, este enfoque en los otros países del mundo?
Y bueno, en los países donde la investigación y desarrollo son una prioridad, el avance es notable, porque tanto desde el Estado como desde los sectores productivos privados se trabaja de manera colaborativa para que el avance en el conocimiento pueda llevar aplicación práctica de estos desarrollos. Y de esa manera ganan todos, ganan los grupos de investigación porque hay más financiación y así ellos pueden ver satisfechas sus necesidades para llevar adelante sus estudios. El que financió la investigación, ya sea el Estado o un organismo privado, también porque el desarrollo le lleva a obtención, por ejemplo, de patentes y eso redunda en beneficios económicos como producto del desarrollo y de la inversión que hizo el privado. Y sobre todo, obviamente, se ve beneficiada la población que accede a una mejor calidad en el sistema de salud.
Su ámbito de trabajo es la endocrinología pediátrica. ¿Puede aplicar este enfoque en su desempeño habitual?
Para que esto funcione, como para que cualquier cosa funcione, ¿verdad? La sociedad en su conjunto tiene que estar convencida. Es decir, desde el paciente que va a beneficiarse con esto, hasta el profesional de la salud que lo va a aplicar, el director del hospital, el secretario de salud, el ministro, el gobernador, el presidente, bueno, en fin. Quiero decir, todo el mundo tiene que estar convencido. Y lamentablemente, yo creo que nuestra limitación comienza así. Hay falta de convicción en diferentes estratos de la sociedad. No en todos, por supuesto, pero digamos, falta esta convicción generalizada. En situaciones como las que pasan países como el nuestro, de necesidades básicas insatisfechas, la urgencia no nos permite visualizar o planificar soluciones a largo plazo. La medicina transnacional entonces se limita en nuestros países a intentos de grupos aislados, que a veces incluyen, por supuesto, a funcionarios y a empresas, pero sigue faltando esa convicción generalizada de toda la sociedad. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, obtuvimos del Ministerio de Ciencia y Técnica un subsidio para crear una unidad de investigación traslacional. Realmente estamos muy entusiasmados con eso porque creemos que le va a cambiar la calidad de atención, esencialmente en medicina de alta complejidad, al paciente pediátrico que viene al hospital público. Pero en cada instancia tenemos que ir explicando a cada uno de los funcionarios la importancia de esto. Y no siempre uno los logra convencer. Fíjese, no hace mucho, hablando con una arquitecta del Ministerio de Salud de la Municipalidad de Buenos Aires, nos dice, cuidado, esto es un hospital, no un instituto de investigación. Es como si fueran dos cosas diferentes. Una cosa es el hospital, otra cosa es un instituto de investigación. Hacer investigación en un hospital, no todo el mundo es algo que lo tiene incorporado. Pero, bueno, no quiero quedarme con un mensaje que parezca pesimista. Le cuento un ejemplo que me ha tocado vivir personalmente, que es muy estimulante. Yo hice mi entrenamiento postdoctoral en el extranjero, ¿verdad? En un laboratorio en Francia de endocrinología del desarrollo que descubrió una hormona, por supuesto mucho tiempo antes que de hecho llegara, descubrió una hormona cuya principal función tiene lugar durante el desarrollo sexual fetal. Pero luego se vio que esa hormona también la producen el testículo y el ovario en la vida postnatal. Es la hormona antimuleriana, se conoce también como AMH, por su sigla. Bueno, hasta allí todo era investigación básica, investigación de mesada, pero claro, ya cuando se descubrió el gen, por ingeniería genética se pudo sintetizar la hormona por técnica recombinante. Entonces, con la hormona recombinante se pudieron obtener anticuerpos específicos, y así desarrollamos el primer kit comercial del dosaje hormonal, o sea, el primer kit comercial de AMH se desarrolló gracias a una serie de trabajos que comenzaron con una investigación que era puramente básica. Obviamente, al kit de dosaje, al principio no lo usaba casi nadie, lo usábamos nosotros y otros pocos que sabíamos o conocíamos la patología testicular en la cual podía estar afectada esta hormona, AMH. Y de a poco su uso se fue expandiendo, se descubrió su utilidad como biomarcador justamente de la reserva ovárica en mujeres que tienen problemas de fertilidad, y esto hizo de la AMH un boom. No solo se pasó de que antes se publicaban unos pocos artículos, 5 o 10 artículos por año había publicado sobre la hormona antimuleriana en revistas científicas, ahora se publican 300 artículos por año. Y no solo eso, sino que hasta ha llegado a haber artículos en diarios, como el Wall Street Journal, etcétera. O sea, como algo que partió de una investigación que era totalmente de fisiología del desarrollo, endocrinología del desarrollo, en la mesada, terminó un día en el Wall Street Journal.
Ahora, pasando un poco a su trabajo en la clínica diaria, en la endocrinología pediátrica, ¿qué patologías encuentra usted más frecuentemente?
Bueno, aquí quizás tenemos que distinguir un poco entre los que son las patologías más frecuentes que se diagnostican en la especialidad y las causas por las cuales las familias, los pacientes, bueno, en general como estos son pacientes pediátricos, son los padres, la familia, las causas por las cuales la familia consulta. Entre los motivos de consulta, uno de los más frecuentes en la especialidad son los problemas de crecimiento. Es decir, los padres muchas veces tienen la sensación, la angustia de que sus hijos no crecen como tendrían que crecer. Pero muchas veces en realidad los chicos están creciendo y es solo una sensación de los padres. Por eso digo la diferencia entre el motivo de consulta más frecuente y realmente la patología más frecuente finalmente diagnosticada. En general los niños que terminan teniendo problemas de crecimiento, muchas veces la causa no es endocrinológica. En los que tienen realmente una causa endocrinológica son pocos. Pero, por supuesto, hay que hacer el diagnóstico de descarte, que hay que saber que primero que el chico está creciendo bien y segundo que si no crece bien, el problema no es realmente un problema hormonal. Si vamos realmente a las patologías más frecuentes, probablemente entre los problemas más frecuentes en endocrinología pediátrica están los problemas tiroides. Creo que en realidad en el paciente pediátrico tienen manifestaciones bastante diferentes de lo que uno está acostumbrado a escuchar en el adulto, ¿verdad? Pero yo diría que esas son las dos entre la causa más frecuente y la patología diagnosticada más frecuente en la especialidad.
Y a sabiendas de que nuestro público es profesional del laboratorio clínico, ¿qué rol juega el laboratorio en la detección de estas patologías?
En estas dos patologías, como en toda la endocrinología, el laboratorio es fundamental, es decir, la clínica orienta, pero lo que le pone el sello es el laboratorio hormonal y ahora también, con los nuevos desarrollos, el laboratorio de genética molecular. Son esenciales en el diagnóstico definitivo, el diagnóstico de certeza, digamos, de estos pacientes que llegan con un signo que uno primero hace un diagnóstico así muy general, llamémosle sindrómico, y después le tiene que poner un diagnóstico etiológico de certeza, y allí tanto el laboratorio hormonal como el laboratorio genético, sobre todo en endocrinología pediátrica, donde las causas genéticas tienen una prevalencia relativamente importante, si lo comparamos con todas las especialidades clínicas del adulto, el laboratorio genético también es muy importante.
¿Y cómo relaciona la medicina traslacional con el laboratorio bioquímico clínico?
Lo de la investigación traslacional es aplicable, por supuesto, a cualquier disciplina y desde hace mucho tiempo se venía haciendo. Yo le voy a dar un ejemplo. Uno de los temas en los cuales más trabajo son las anomalías hormonales durante el desarrollo fetal que pueden tener como consecuencia algún problema o alguna anomalía congénita de los genitales. Un ejemplo de ello es lo que se conoce como insensibilidad a los andrógenos. La insensibilidad a los andrógenos se debe a una mutación en el receptor de los andrógenos. El receptor de andrógenos está en el cromosoma X. Ahora bien, una mujer que es XX, obviamente, con una mutación en uno de sus dos cromosomas, no tiene ningún problema, porque tiene el otro X, el otro receptor de andrógenos normal, no manifiesta ningún problema. Pero ¿qué pasa si su hijo, que es XY, que por lo tanto tiene un solo cromosoma X, recibe el cromosoma X mutado, o sea, con el gen del receptor de andrógenos mutado, ¿no es cierto?, de parte de su madre. Y bueno, este recién nacido va a tener una insensibilidad a los andrógenos. O sea que va a funcionar como si no tuviera andrógenos, aunque obviamente los andrógenos están circulando, pero no pueden ejercer su efecto. Bueno, a ver, hay mutaciones severas y mutaciones menos severas, menos deleterias del receptor de andrógeno. Los estudios de investigación, cuando se conoció el receptor de andrógeno, se describieron las primeras mutaciones, los estudios eran estudios de investigación básica que probaban si esta mutación provocaba una alteración más o menos severa de la actividad del receptor de andrógeno, es decir, una insensibilidad más o menos severa. Ahora bien, por otro lado, también estudios de fisiología, como los que hacíamos nosotros, yo le explicaba sobre la hormona antimuleriana, la AMH, nos llevaron a mostrar que la AMH normalmente, en un individuo normal, es inhibida por los andrógenos. Pero claro, si hay una mutación en el receptor de andrógenos, los andrógenos no pueden inhibir a la AMH. Entonces, en un paciente en el que sospechamos una mutación, una insensibilidad a los andrógenos, por una mutación del receptor de andrógenos, le medimos AMH. Si la AMH está elevada, y bueno, eso ya es un indicio desde el laboratorio bioquímico que este paciente puede tener ese diagnóstico sospechado. Un ejemplo del laboratorio molecular ahora, y siempre en el mismo tema de la insensibilidad a los andrógenos. Antes, que era, uno sospechaba la insensibilidad a los andrógenos, le sacaba una muestra de ADN al paciente, la mandaba al laboratorio molecular, que había uno o dos nomás que lo hacían en el mundo, y a los 3, 4 meses, 5 meses, etcétera, le llegaba a uno la confirmación de que efectivamente estaba la mutación o no. Con lo cual, bueno, uno certificaba el diagnóstico, pero no cambiaba mucho la historia porque el paciente ya había sido diagnosticado y enfocado en tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día hay muchos que estudian las mutaciones de los receptores andrógenos, estudian cada mutación y ven si esa mutación es más o menos deleteria, ponen esos resultados en bases de datos a las cuales puede acceder cualquiera de nosotros. Entonces, yo tengo el paciente, se le saca el ADN, hoy en día los resultados están en menos de una semana del laboratorio de genética molecular, tengo el resultado, miro esa mutación en una base de datos, la base de datos me dice si la mutación es muy deleteria o poco deleteria, y entonces yo con eso puedo tomar decisiones clínicas en cuanto a este paciente. Entonces, fíjese que con una simple determinación hormonal y con un simple análisis de genética molecular, hoy simple análisis de genética molecular, en menos de unas semanas uno puede orientar el manejo del paciente.
Doctor Rey, ¿dónde aconseja hallar más información sobre este enfoque?
Sobre la medicina translacional, hoy en día se publica, por supuesto hay revistas especializadas de medicina translacional, pero sobre medicina translacional se publica en cualquier revista científica. Hoy el enfoque en las grandes revistas científicas, como son el New England Journal of Medicine, Lancet, etcétera, en el área de la medicina, publican trabajos con este enfoque de medicina translacional. O sea que toda revista científica que pretenda tener alto nivel de publicación hoy publica trabajos de medicina translacional.
Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Rey. Ha dejado un panorama completo e inquietante, con ganas de seguir leyendo sobre medicina translacional. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias, igualmente.